casa, hoxe non quero que ve.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos cuál fue nuestro invitado favorito del año, imagínate, cuál fue nuestro programa favorito o qué proyectos tenemos para este verano. Podrás contarnos tú cuáles son tus planes para julio y agosto. Podrás hacerle preguntas, por supuesto, a nuestros invitados, que serán mucho más interesantes porque ellos saben un montón de naturaleza, de espacios naturales de Galicia, de animales, de aves, de un montón de cosas. Así que aprovechad, 881-012-232. Como ya os vais oliendo, con este clima de programa festivo y triunfal, pues claro, pues es nuestro programa festivo porque es fin de año, fin de temporada para nosotros. El miércoles que viene sabéis que hay programa, pero lo hemos dejado grabado ya el otro día y se reproducirá el miércoles a las 4, así que os queremos bien atentos, escuchando el último programa del año, que es fenomenal y es muy interesante. Y hoy celebramos el último programa en directo con unos invitados que nos acompañan siempre un miércoles de junio. No siempre es el último, si no es el último suele ser el penúltimo, pero nos encanta acabar el año con el grupo Habitat. Como siempre, como cada miércoles, está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Vamos a intentarlo otra vez. Verónica, muy buenas tardes. Uy, a ver, hola. Uy.
Hola, Pablo.
Ah.
¿Mejor?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí, pero un poquito triste porque es el último de la temporada, no del año. No es el último del año, volvemos en septiembre.
Claro que sí.
Pero la temporada, sabéis que nosotros la contamos de septiembre a junio. Y como bien decía Pablo, pues este es el último programa que hacemos en directo. El siguiente ya será pues grabado. Y nos da un poquito de penita.
Sí,
porque aunque nos vamos de vacaciones y se supone que es para descansar, pues siempre vamos a echar de menos esta horita de la semana, estos miércoles que nos dan, la verdad, un respiro dentro de la semana y los vamos a echar mucho de menos.
Porque somos infinitamente felices charlando con vosotros aquí y con nuestro invitado, claro, cada miércoles a las...
Y para no romper una tradición, pues evidentemente tenemos el invitado que siempre nos cierra la temporada.
Sí, porque nos encanta tenerlo, son una gente maravillosa, hacen una labor cada vez más imprescindible en toda Galicia y sobre todo en Coruña y contorno. Es el grupo Habitat que nos suele acompañar cada fin de año. Cada vez tienen que desdoblarse más con los medios de comunicación y aquí mismo en Cuac, que llevan viniendo pues unos 5 o 6 años, pues ya han venido todo tipo de parejas, se van rotando los colaboradores y esta vez nos ha tocado, esto es como una pareja de dobles, nos ha tocado competir con la pareja Atocha y Andrés. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarnos.
Atocha Ramos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
De nada.
¿Llevas la cuenta de visitas a Quack FM?
Pues perdina.
Perdina. Normal.
Es que esto es como una cita anual que ya vamos renovando cada temporada, ¿no? De aquí ya saldrá la cita del año que viene.
Sí, aparte esperámoslo con ansia. Chega Xuño, ¿qué pasa, Xuño?
No, no lo esperáis con ansia. Yo imagino la cara de Santi cuando ve el teléfono. ¡Ostras, 30 de mayo!
Me llama Pablo. Otra vez, qué pesado.
Y, bueno, a ver, le diré que sí, pero luego a ver quiénes vamos, claro, porque claro.
Bueno, hay que decir que Pablo nos, se acuerda de nosotros no solo en ahora por junio, ¿eh?
Es verdad.
O sea, se acuerda también a lo largo de todo el año, en muchas ocasiones, que doy fe de ello.
Sí, mando fotos de animales y digo, oye, ¿esto qué es? ¿Esto ahí? ¿Este árbol qué es? ¿Y esto tal? Oye, ¿habéis visto esta fauna que he visto en tal? Bueno, todo lo que me parece curioso, que ojalá fuera mucho más, porque eso querría decir que paseo mucho más, que salgo mucho más a la naturaleza, que no es todo lo que me gustaría. Pero bueno, Habitat es un grupo que cuida la naturaleza, que está en Coruña, en la zona de Monte Alto, y que lleva trabajando en la naturaleza desde el año
1979.
Así es, para que la gente se vaya situando, casi 50 años trabajando por la naturaleza, y es un grupo que en los últimos años ha crecido de forma exponencial, pues por ejemplo en el tema medios de comunicación, pero claro, el tema medios de comunicación es un reflejo de la cantidad de trabajos que hacen en un montón de ámbitos. Por ejemplo, en cuanto a crecimiento de socios en Habitat, ¿cómo va la cosa?
Pues no, hay queja, la verdad.
No, por ritmo.
Sí, sin duda, pero es verdad, tenemos que tener en cuenta que la idiosincrasia del asociacionismo medioambiental en Galicia, al final somos pocos, todos muy conocidos, y es verdad que a veces el reflejo de la masa social no va equiparado al esfuerzo, al bagaje histórico o el impacto incluso que tiene la propia entidad. Es verdad que asociarse a veces es, no sé, quizá no lo tenemos muy interiorizado en Galicia, en el ámbito medioambiental. Aquí quizá en el deportivo, en el cultural, nos lleven carrera de ventaja, pero en el medio ambiente somos poquitos, pero en el caso que nos toca desde Habitat, es verdad que hemos tenido y tenemos anualmente un crecimiento sostenido, incluso yo diría exponencial, sobre todo en los quizá últimos, Atocha, 10 años a esta parte aproximadamente.
Sí, yo pienso que la última década fue a más sí, chisporroteante.
Yo creo que sí, fruto de, bueno, de haber incorporado a muchos compañeros, desde que saludamos desde aquí, por supuesto, a todos los compañeros del día a día, a todos los compañeros de directiva que trabajan y invierten muchísimas horas grises detrás, y hoy día podemos decir que tenemos la cifra ya de 400 socios y socias en la entidad, que bueno, pueden ser muchos o pocos, como para 40 y muchos años de historia, pero es verdad que aquí no solo la figura del socio, sino también la del simpatizante, que es esta persona que nos sigue, viene a las actividades, le llegan nuestras notificaciones, que aquí ya pues nos acercamos a las 3.000.
Caray, ¿dónde está el local para que la gente se sitúe por si un día tiene que pasar por allí a ver una conferencia o una charla?
Pues a sede de Habitat está na Rúa Camariñas, número 8, no baixo, e isto queda pois en Monte Alto, onde está ou estaba ou está reformándose o mercado municipal. Uh-huh. a esa altura.
Muy cerquita de un parque infantil, ¿verdad? De un cuadrito infantil.
Sí, justo enfrente de un parque infantil, cerca tamén da Domus. Uh-huh. Para que se sitúen os ointes, se coñecen un pouco por aí, Monte Alto.
Mejor ir en a pé o en bus, sí, que aparcar por allí, no me lo hago.
Porque el bus te para en la avenida de Hércules estupendamente, y si coges el 11, pues también te para estupendamente, según como quieras atacar esa calle. Y tenemos un lugar en internet donde podemos saber más cosas, ¿verdad? Donde podemos ver todas sus actividades.
Sí, tenemos una página web hermosa, gnhabitat.org. O sea, as iniciais de Grupo Naturalista, GN, y luego Habitat. .org. Ahí tenemos todo lo que hacemos, está ahí publicado.
¿Quién se encarga de ella?
Pues la vamos alimentando varios compañeros que vamos publicando las diferentes actividades. Hoy día, pues lo que comentábamos con el crecimiento de la entidad, lo que antes hacía uno, pues ahora lo hacemos entre varios. Si bien está nuestro, por decirlo así, webmaster, que es quien diseñó y estructuró la web, que va un poquito en continuo crecimiento y mejora, pero la vamos nutriendo con todas las actividades, pues eso, todos los compañeros que formamos parte del día a día, que estamos seis compañeros hoy día bregando por los diferentes proyectos y actividades, un poco para tener, pues eso, cada vez más cabida, a más acción, a más gente y a más, por supuesto, conservación del entorno.
Qué bien, pues desde ya, felicidades por todas vuestras actividades. Invitamos a todo el mundo a visitar esta web y a visitar las redes sociales de Habitat y enteraros de todas las cosas que hacen y apuntaros, si no habéis ido nunca a ninguna actividad, de ver pájaros, de limpiar zona de la torre, de limpiar algún fondo marino, de lo que sea, os recomendamos apuntaros desde ya. Actividades hechas este año. ¿Hay un número que se pueda...?
Sí, que
se
sí, pueda que lo hay, sí que lo hay. Hay números, siempre hay números. Al final todo hay que medirlo y más bien porque luego todo hay que contarlo. Y dar debida cuenta en esas asambleas de socios, que al final es lo que se pretende, que la propia sociedad civil sea el barco que conduzca el rumbo del grupo. Y hay que rendir cuentas, por supuesto. Pues hasta la fecha, lógicamente 2025 le queda mucho recorrido, llevamos la cifra de 171 actividades desarrolladas. Aquí hablamos del amplio abanico de acciones que desarrolla el grupo, muchas actividades dedicadas a centros escolares, otras con instituciones público-privadas, muchas abiertas al público, charlas, salidas de campo, talleres, etcétera. Con, sí, exactamente, y digo la cifra, 6.435 personas participantes hasta hoy, en 2025.
Qué número, pues maravilloso. Pues felicidades, por supuesto, por todo ello. Y contadnos dos o tres que hayan sido fundamentales de las cosas que habéis hecho este año. No tienen que ser actividades de un día, puede ser proyectos que habéis tenido que acometer o cosas en las que estéis concentrados últimamente.
Pois eu vou falar dun proxecto que me fai moitísima ilusión, que por fin viu a luz este ano, que se chama Fragas Perdidas. E, bueno, é unha iniciativa de traballo que adquirimos en Habitat. Sempre estivo aí, en certo modo, pero démosle como máis forma, como máis formal, máis en serio, digamos. E é unha iniciativa dedicada a traballar coas fragas autóctonas, coas fragas húmidas atlánticas, non? Que, insisto, en Habitat sempre se protexeron os bosques, pero estamos vendo que está desaparecendo o arborado autóctono en xeral e as fragas húmidas en particular a un ritmo acelerado e preocupante. Entón, bueno, puxémonos mans á obra e deseñamos unha liña de traballo específica para iso e tamén para estar coordinados con outras entidades que tamén traballan nese sentido, entidades pequenas, locais, que fan traballo pues, en bacías de ríos moi concretas ou en concellos moi concretos e que penso que é necesario tamén vertebrar, non? Para que en Galicia se conserven as fragas húmidas, todas esas pequenas accións individuais locais teñen que estar en conxunto, non? E aí creamos un portal específico, fragas.gal, non só para publicitar actividades e así, senón tamén como lugar de información sobre as fragas, para que a xente as coñeza, porque sempre foron algo como moi ligado á cultura galega, pero notamos que se está perdendo mesmo o seu coñecemento, non? Con este desligamento que hai da nosa vida do entorno rural, cada vez somos máis urbanitas, pois a xente xa non sabe o que é unha fraga, case. Nin o que un carballo, inda que sone así un pouco duro, facen quizás na rúa e moita xente non sabe distinguir un carballo de outra árbore. Entón, por iso nos puxemos mans á obra para que a xente coñeza as fragas e sobre todo para rescatalas, as poucas que quedan que non sigan desaparecendo porque nos vamos a quedar sen elas a este paso.
Genial, e son moi necesarias, verdad?
Sí, son necesarias, aparte de polos servizos ecosistémicos, tamén iso polo valor que teñen cultural, que é algo moi moi propio noso.
Uh-huh. ¿Y cuál es la forma de proteger estas pragas para que no desaparezcan?
Pues lo principal sería que no se sigan talando, o sea, que no sigan desapareciendo físicamente, ¿no? Que no se siga reduciendo o volumen o extensión de fragas. Ben sexa por infraestructuras, que a veces pues, faise unha carretera, faise un parque eólico, faise algo que hai que talar un bosque, e outras veces é porque onde antes había carballos, alguén quere plantar pues, eucaliptos, que normalmente o que máis pasa agora, porque xa é raro que se roce un monte para meter millo. Realmente os cultivos van a menos e hai terreo abondo. Entón, eu penso que eses dous factores son os máis ameazantes e entón o primeiro obxectivo é que non se talen máis e logo ir recuperando os que se perderon.
Para conseguir eso, que necesitamos? Máis ordenación, máis lexislación?
Pois mira, a lexislación é abonda. Porque temos bastantes leis de protección da natureza, zonas declaradas como zonas protexidas, parques nacionais naturais, figuras de protección moi variadas, que protexen o medio. O que pasa é que non se cumplen. non se cumplen e tampouco se vixila moito porque se cumplan, porque ao final se houvese vixilancia, pois igual se cumplían, non? Pero eu penso que non é falta de normativa, senón que falta de cumplimento. E hai unha labor de todos, dende logo a administración terá que facer o seu traballo, pois que será facer cumplir as normas, pero cada un de nos individualmente, pois tamén está a nosa man. Eu non teño leiras, pero se tuvese unha leira e teño unha carballeira, pois igual non a cortaría. Claro, dicirlle isto a xente o que ten un non que ten que facer coa súa leira, pois sona moi ben dicilo dende aquí. Pero temos que concienciar tamén para que se valore o que hai e que non se destrúa.
Alguna actividade máis de las hechas este año que tengamos que destacar?
Pues bueno, por la parte que me toca y por el cariño que le tengo al proyecto, aunque es difícil escoger en Hábitat, yo creo que viene muy a colación, sobre todo porque este mismo lunes se ha aprobado el plan de conservación y el Consejo de la Xunta aprobó el espacio natural de interés local, el ENIL, en sus siglas, Torre de Hércules, lo que viene a ser ya la declaración definitiva de un espacio natural protegido, ahora a todos los efectos. Lo fue en su inicio las islas, y lo son hoy día las Islas de San Pedro, y ahora por fin todo el entorno de la Torre de Hércules tiene la catalogación que entendemos en el grupo se merece. Y aquí creo que es esencial ensalzar, y bueno, aunque sea un poco de autobombo también hay que decirlo, es un proyecto que lleva mucha recurrencia en el grupo, desde 2018 en acuerdo, en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Concello de La Coruña, desde Hábitat desarrollamos un proyecto que tiene como objetivo la divulgación, pero también la conservación efectiva del entorno natural de la Torre de Hércules. Y quiero aquí decir un poco cifras, me gusta dar datos exactos, porque hasta la fecha, en todo lo que llevamos hecho en la Torre, en estos últimos 8 años, se han participado en la nada despreciable cifra de 3.937 personas en el amplio abanico de actividades que hemos hecho de rutas ambientales por la Torre para el conocimiento y puesta en valor, pero sobre todo en el trabajo que desarrollamos conservando el espacio y los hábitats de interés comunitario que allí residen, con retirada de residuos y mucho, sobre todo, con retirada y control de especies exóticas invasoras, de las que llevamos retirados ni más ni menos hasta la fecha que 85.000 kilos prácticamente.
¡Caray!
De la uña de gato, que hay que sacarlos, y esto es gracias a las, si no me equivoco, 1.751 personas que han venido con sus dos brazos cada una a trabajar, a sudar la camiseta, a pasar un rato agradable, pero a hacer un trabajo de campo, serio, riguroso e, insisto, contrastado, que lo hemos publicado porque hemos abierto sinergias con la Universidad de La Coruña, que tenemos aquí al ladito, con los doctores en botánica, que van viendo cómo de bien se está recuperando este espacio natural gracias a la labor que está haciendo el voluntariado ambiental. Los síntomas mejores no pueden ser, y quizá aquí aglutinamos un poco pues este beneficio ambiental, beneficio social y también beneficio económico, porque al final trabajamos con voluntariado ambiental en gran medida. Con lo cual yo creo que es un trabajo enorme. El grupo lleva muchos más años que 8 ligado a la Torre de Hércules, un poco por proximidad también. Nuestro local está ahí en el barrio Monte Alto, tenemos la torre como una zona de estudio desde hace mucho tiempo, haciendo muchas acciones allí, pero creo que un poquito de este NIL tenemos ahí,
es de
quizá parte de la huella nuestra, está impregnada para toda la vida.
Qué bien. Estoy pensando en los niños, estoy pensando en las cosas que aprenden y estoy pensando en las actividades formativas. ¿Qué es lo más emocionante que os ha pasado este año en esta parte de formación, en esta parte de llevar a los niños a la naturaleza, de poner a los niños a trabajar, de poner a los niños a fascinarse con un pájaro que sale o con una volvoreta o con lo que sea? ¿Algo que podamos contar y destacar?
Pues mira, yo creo que de las cosas más bonitas que, bueno, sensaciones tenemos todos, y a mí quizá de lo que más me suele gustar cuando acaba una actividad, que suele ser, esto suele pasar al final, es cuando despides a ese grupo de chicos o a ese colectivo que te ha acompañado en una visita en la que tú has puesto todo tu empeño y ganas porque disfruten de lo que tú disfrutas tanto más que tú, y el abrazo que te da. Yo me quedo con ese, pues eso, que ese chico, ese chaval que de vuelta al bus se para un momento, viene hacia ti, te da un abrazo y te da las gracias. chicos, a lo mejor, pues eso, 10, 11 años, que le has cambiado un poco durante unas pocas horas la perspectiva de su día a día. Y la verdad es que eso compensa cualquier esfuerzo. Y luego también verlos colaborar entre ellos en acciones de voluntariado ambiental, cómo trabajan en equipo, tú los vas un poco coordinando, pero al final tienen una fuerza enorme. Y no solo los niños, muchos otros colectivos, y sobre todo dentro de una iniciativa que tenemos en el grupo, que es intentar trabajar con colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión y con discapacidad, lo que enriquece en las actividades. La verdad es que es alucinante.
Qué bien. Estamos en el último programa en directo del año y claro, ¿qué música poner en el último? Ponemos tres canciones pseudo favoritas o tres canciones así señaladas, ¿qué tal? Pues tenía varias ideas, tenía idea también de poner Amaral, que acaba de participar en Osondo Camiño, pero ¿sabéis qué pasó? Que esta noche soñé con Cómplices, no me preguntéis cómo, pero era un sueño en el que de alguna manera era como si fuera un programa de televisión, como estos programas, en fin, no sé qué tipo de programa era, pero el caso es que aparecían Cómplices, los dos. Teo Cardalda y María Monsonís en el programa, y yo decía, ah, mira, están Cómplices, como si yo estuviera familiarizado con que salieran dos famosos para hacer tal cosa en tal programa, ¿no? Bueno, pues así fue, en mis sueños apareció Cómplices y dije, bueno, pues ya está, pues no me complico si me encantan Cómplices, y vamos a reivindicar tres canciones de Cómplices en vez de tres, dos, porque así acabamos con una así realmente especial. Esto se llama Cuando duermes, y para mí es una especie de Bohemian Rhapsody de Cómplices, es decir, la canción más completa, 5 minutos y pico de canción con varias partes y tremendamente, tremendamente buena. Moviendo su melena, Teo Cardalda aporreando el teclado, como solo él sabe, regalándonos este temazo, este Cuando duermes, un tema que yo creo que es del año... de antes del año 2000. Bueno, este disco, esta versión pertenece a su disco en directo de 2003, un disco que se llamó Grandes Éxitos en Directo, ya veis que no se complicaron mucho con el título, y que es un disco fabuloso. Yeah. 24 minutos sobre las 4 de la tarde. Van a pasar un montón de cosas este fin de semana. La actividad cultural se multiplica y florece, por supuesto. No decimos nada ya de la noche de San Juan, la noche del lunes, que es lunes 23. Un montón de cosas, un montón de conciertos, un montón de música en la calle y todo el mundo, por supuesto, echado en la calle. Que esperemos, luego hablaremos del tema, que eso no esté reñido con cuidar mucho el entorno, que porque se celebre San Juan, no, al contrario, hay que cuidar más todavía lo que tenemos alrededor. Y de cuidar el entorno sabe mucho también en el Festival Mar de Mares. Y por eso hoy tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Obiaño. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Vale, gracias a vosotros por recibirnos.
Silvia es la directora artística del Festival Mar de Mares, que se ha venido celebrando pues en los últimos 15 días, más o menos, porque ya cada vez las actividades pues ocupan más tiempo y más espacio. Y de hecho todavía nos quedan dos cositas que todavía se pueden visitar, ¿verdad? La exposición en la FNAC y otra exposición en Ferrol.
Pues sí, tenemos dos exposiciones. La de la FNAC va a estar hasta el 30 de junio y la de Ferrol hasta el 13 de julio. La de la FNAC es una exposición maravillosa, con ilustraciones y con unas preguntas. Se titula Un mar de preguntas, de Javier García Galdo, un biólogo marino. Y me vais a perdonar, pero creo que el nombre del ilustrador es Roque Araujo, si se me había ido de la cabeza. Entonces él, que es biólogo marino y que ha trabajado mucho con niños y que además tiene niños pequeños, pues se dio cuenta de que había unas preguntas que todo el mundo se hace, o por lo menos los niños más pequeños que tienen esta curiosidad cuando estamos frente al mar, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué el mar es azul o para qué sirve una ballena? Entonces, bueno, pues son algunas de las ilustraciones con algunas de estas preguntas que nos van a, bueno, pues así en un formato muy rápido y muy impactante, pues nos van a explicar eso, para qué sirve una ballena, por qué el mar es azul, qué es una ría, bueno, pues cosas así, cuáles son los animales más veloces del océano, ¿no? Está muy bien, porque son curiosidades del mar que muchos no conocíamos, incluso los que nos dedicamos a esto a veces tampoco lo sabíamos, y es maravillosa. Y luego la de Ferrol está en el puerto de Ferrol, en la Dársena, y es una exposición maravillosa del biólogo marino Manu San Félix. Son fotografías submarinas. Manu San Félix es un biólogo y explorador de National Geographic que lleva años, bueno, pues recorriendo el mundo, pues dando cuenta del estado de los océanos, ¿no? Y tiene, bueno, pues su trabajo sobre todo apela, bueno, pues a que tenemos que conservar toda esta belleza inmensa que tenemos bajo las aguas. Así que bueno, la de la FNAC es en centro, es interior, pero la de Ferrol es al borde del mar y es en exterior. Y bueno, ambas dos son gratuitas y abiertas a todo el mundo y son, bueno, pues muy disfrutables, la verdad.
En esta edición del festival ha habido un montón de actividades. Dinos dos cositas que se van a quedar, que crees que se van a quedar siempre en tu recuerdo. Dos momentos de las actividades hechas este año que quieras destacar.
Me voy a quedar con tres.
Venga.
Mira, nos ha gustado mucho el encuentro con Odile Rodríguez de la Fuente, que ya sabemos todos que es hija de ese gran divulgador que yo creo que nos hizo a todos amar la naturaleza como nadie más lo ha hecho, ¿no? Desde que se fue, no ha habido relevo de Félix Rodríguez de la Fuente. Y ella tiene un discurso maravilloso, bueno, aparte de todo lo que aprendió con su padre, ella tiene un discurso maravilloso sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestro día a día, ¿no? Con la naturaleza y con el mar. Después, Big Bang Ciencia, este año el festival estaba dedicado a la ciencia, ¿no? Pensamos que están los científicos y la investigación están en un momento delicado con tanto todólogo y negacionista que vamos, que ya estamos en esos niveles de que la gente se permite el lujo de negar hasta las evidencias científicas. Y quisimos darle un apoyo y, bueno, pues un reconocimiento. Entonces hemos traído muchísimos científicos que han venido a contarnos pues cosas muy interesantes del mar y de la naturaleza. Big Bang Ciencia es un colectivo de científicos que se dedican a divulgar precisamente eso, la ciencia y los avances científicos, de una manera divertida y amena. Y de verdad que sus monólogos son realmente muy recomendables, ¿no? Lo pasamos muy bien con ellos, que estuvieron en la Domus el pasado domingo y luego estuvieron también en un colegio, han ido a hacer un par de experimentos con los chavales. Y finalmente, pues una de las actividades que más nos gusta, porque tiene un cáliz especial, porque es, digamos, simplifica, unifica el espíritu del festival, que es la unión de todas las fuerzas posibles, los patrocinadores o las instituciones públicas, las instituciones privadas y la ciudadanía, y es la gran limpieza de fondos marinos. Este año hemos celebrado la sexta edición y nos hemos juntado en el parrote pues unas 100 personas sacando unos 50 submarinistas y otras 50 personas de a pie sacando pues eso, basuras del puerto, ¿no? Del agua del puerto, ¿no? Que ya lo hicimos hace 6 años y sacamos muchísima basura. Bueno, pues solo 6 años después pues hemos vuelto a sacar 2 toneladas de basura. Esto es muy bonito, pues es una mañana de mucho esfuerzo para los submarinistas, pero también para los voluntarios de a pie. Pero ves que está todo el mundo con un buen rollo, con unas ganas de ayudar, con unas ganas de concienciarse, ¿no? Y hacer algo por los océanos, que cuando al final posamos todos frente a toda la basura recogida, es un momento de rollo, de buen rollo total.
De euforia natural, ¿no? Sí, entiendo.
Sí. Hemos hecho algo común, hemos hecho una colaboración conjunta, hemos dejado un poco mejor el planeta y lo hemos pasado bien. Y la verdad es que es muy bonito y bueno, siempre es un... Siempre es un éxito, la verdad.
Pues estupendo, Silvia. No tenemos tiempo para más, pero nos encanta que nos hayas dejado estas notas. Ratifico lo que contaste sobre los Big Bang Ciencia, que fue la parte de Mar de Mares que yo pude disfrutar este año. Me encantó y ya lo comenté el pasado miércoles. Así que gracias, Silvia, por contarnos estas cosillas y felicidades, por supuesto, por todo el trabajo realizado y por una edición más del festival.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y nada, recuerdo que... Y me gustaría poner esa puntillita también que te has dicho, vamos a celebrar San Juan, vamos a pasarlo bien, pero por favor respetemos el océano, llevémonos nuestras basuras a casa y será mucho y será una fiesta mucho más bonita de lo que es.
Así
que
es, ya lo es. Así es. Un abrazo muy fuerte, Silvia.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Gracias. Adiós. ...32 minutos sobre las 4 de la tarde... Pedro Andrea es un guitarrista maravilloso... ...ha tocado pues con los mejores del país... ...con Hombres G, con Miguel Bosé, con Mecano... ...con Cómplices y está acompañando aquí... ...con su guitarra eléctrica... ...a Teo y a María, a Cómplices... ...en este Dama del Río... ...una canción que tiene ya yo creo que 40 años los puede tener... ...pero que sigue siendo así de fantástico... ...así de fantástico recordarla... Me imagino que suscribíais muchas de las cosas que contaba Silvia, sobre todo ese momento de euforia de haber hecho algo por el planeta, ¿no? De haber recogido, de haber quitado maleza, de haber recogido un río, de haber sacado basura de un río, de un mar. Tenéis amplia experiencia en eso, ¿verdad?
Sí, la verdad que ese momento es muy gratificante, cuando haces algo positivo y dices, conseguimos, distinta, que sean cosas muy pequeñas, ¿no? Uh-huh. Que a veces tampoco parecen logros en sí, pero... A mí, por lo menos, faime sentir ben. E creo que a todos os que estamos en Hábitat, pois quitar lixo ou invasoras ou ensinar a xente a amar a natureza nos fai sentir moi ben. Tamén é verdad que logo veñen algúns colegas ou familiares ou xente que non coñeces e dicen, pero para que faz iso se non vale para nada?
Bueno,
con tanto lixo que hai no mar ou con tantas invasoras que hai, que máis dá? Xa está dado por perdido. Eu penso que non.
No, claro que non.
Non vamos a salvar solo o noso planeta, evidentemente, pero o pouquiño que cada un de nos poda dar, benvido é.
Por supuesto.
E fai sentir moi ben persoalmente.
Por supuesto. Playa y San Juan, ¿qué cosas no debemos hacer? ¿Qué cosas tenemos que tener muy claras en las celebraciones del lunes por la noche?
Es que hemos abierto ahí un melón importante, ¿eh? Ya no solo por el mar, todo lo que acaba en el mar, sino las
mar, monte,
en la playa,
jardín, cualquier entorno que nos acompañe este San Juan.
Sí, la verdad es que ahora se fala moito diso, pero bueno, levamos xa moitos anos con este tema, quero dicir, eu lembro cando era rapaza, igual non había tanto lixo, pero xa empezaba a ver xente que baixaba á praia cun sofá enteiro para queimar, cousas que diste, bueno, unha cousa queimar un pouco de madeira, facer unha cacharela tradicional para saltala, e outra cousa é desfacerte todo o que tens na casa con plásticos e todo e tiralo aí ao lume, non? Unha porque logo quedan os rescoldos que podes pisar o día seguinte, bueno, é un perigo, clavos e cousas así, o sea, hai que ter sentidiño co que se baixa a praia para queimar. Despois, eu, o día propio de San Xoán, é dicir, a noite seguinte, eu non iría á praia, nin de broma. Porque ves al día 11 da mañan 12 e como vai a bo, xa empeza a xente a baixar a praia coas toallas, bañadores e tal. Uh-huh. Distinción. Non é o día hoxe para ir á praia, porque todo o que podes atopar na area ena auga, a verdade é que se o pensas dá bastante repelús, que son cousas que a veces non reparamos, pero bueno, pensemos que nunha noite de San Xoán hai moita xente que mexa no mar, porque non hai baños públicos ou están lonxe ou estás de borrachera, e a cantidade de persoas mexando no mar esa noite, pois fai que te replantees se queres meterte nesa auga a mañán seguinte. Eu non querería, dende logo. E despois está o tema de deixar todo tirado ás basuras e demais, que unha cousa é ir de festa e pasalo ben, e eso non está reñido, non ten por que estar reñido con deixar todo ciscado pola praia, pero un monte de residuos de todo tipo, sobre todo plásticos, de bolsas que levan comida, de botellas baleiras, xas de vidro perigosas por cortarte. Bueno, a verdade é que hai que darlle unha boa volta a iso.
Hablábamos hace nada de la zona de la Torre, del orgullo que tenemos de esa zona tan bonita del entorno de la Torre de Hércules y que con tanto gusto podemos disfrutar. Pero hay otra zona de Coruña que también nos preocupa y que también tiene un gran valor, que es zona Monte de San Pedro, Bens, Portiño y, bueno, y todo lo que continúa en costa hacia Suevos. ¿Cómo está este terreno?
Pues sigue siendo un entorno donde el matorral seco, este brezal seco, es quizá el hábitat dominante, pero no está exento de peligros. De hecho, la falda de la ladera del Monte de San Pedro presenta ya una planta invasora enormemente problemática. No sé si habréis visto hace un tiempo que intervino el concello de Oleiros en el entorno del Faro de Mera, por la conocida como siempre viva, la Erichrysum petiolare, de la cual ya hay manchas salpicando la ladera. Es una planta, bueno, bastante fácil de reconocer, que incluso a distancia, y de la que sacamos algún pie ya en el entorno de la Torre de Hércules, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí hablamos de que tiene una zona de matorral casi impenetrable, la falda del monte, que luego está salpicada de esa paleta de colores preciosa, con el tojo en flor, con sus chorimas, los rosas del brezo. Bueno, la verdad es que es muy bonito, y de repente unas manchas blancas que llaman así un poco la atención, y ahí la tenemos, ¿vale? Es una problemática, pero es verdad que todo ese continuo de Monte de San Pedro, Parque de Bens y Islas del Portiño, otro espacio natural, el primer espacio natural de interés local que tenemos en la ciudad, permite una atalaya de observación natural estupenda para cualquiera que se quiera dar un paseo agradable, pausado, por el margen costero coruñés. La verdad es que es una gozada tanto subir al monte o mirarlo desde abajo y tener la suerte de ver posado en las rocas, como nos sucedió hace no mucho al halcón peregrino, hasta tener la suerte de ver un arroaz surcando las aguas, o ver un cormorán posado en las rocas del Portiño. La verdad es que es una maravilla ir, y sobre todo ir acompañado de alguien que sepa pues un poquito más que tú, o que te permita abrir los ojos a una realidad que para ti estaba oculta. Y eso ayuda muchísimo, algo tan sencillo como unos prismáticos.
Otro pulmón de la ciudad, Parque de Santa Margarita.
O Parque de Santa Margarita é un parque dos históricos. Sei que van a cometer unha remodelación, que creo que xa empezaron pola zona canina, me parece, polo que vin en prensa. Esperemos que sexa positiva, porque como todos os parques, pues, ten tamén certo problema menor con especies exóticas invasoras. Aí onde vai a xente, empezan a aparecer, porque, bueno, sin querer, pues, levámolas nas zapatillas, nas sementes, ou a veces collemos unha flor porque nos parece bonita e logo deixámola por ali e vamos dispersando especies exóticas. E en Santa Margarida tamén hai sorte que, bueno, pues, os equipos de xardinería que teñen a responsabilidade de cuidar este parque, pues, fan traballo sobre iso e retiran estas especies. A verdad que é un parque moi chulo, e penso que o será máis a futuro con estas pequenas accións que se van facendo para melloralo, porque é bastante boscoso, inda que a calidade do arborado, bueno, xa bastantes eucaliptos antigos e demais, sería mellorable, pero, bueno, inda dá de sí. E podemos ver moitas especies nese parque propias de ambientes forestais, pois os picafollas, os mosquiteros, ou todo tipo de páridos, ferreiriños, carboneros, que, bueno, pois que noutras zonas da cidade, máis, por exemplo, na Matogueira da Torre, pois non vamos a topar. E ali sí, porque teñen un hábitat máis forestal. E aparte se está moi ben ali a sombrita nestes días de calor.
Sí,
dentro do parque estáse de gloria.
Yo creo, yo invitar a dos cosas. Una, a todo el que nos esté escuchando y quiera darse un paseo por el Parque Santa Margarita, que vaya fijándose en la extensa masa de pino que hay allí, como verá en los fustes de alguno de los árboles unas cajas, unos refugios que hemos ido instalando allí, el concello en colaboración con nosotros, que al final es para tener aliados naturales contra la procesionaria del pino, ¿vale? Una especie que sabemos que todo, sobre todo aquel que tenga mascotas ha sufrido, le tiene miedo. Bueno, pues hemos buscado cómo fomentar aliados para que se instalen en estas cajas nido, las aves, los murciélagos, ¿vale? Que nos ayudan de manera natural y, ojo, gratis, a controlar estas especies. Y de segundo, invitar al Ayuntamiento de La Coruña que de manera paulatina y con conocimiento técnico vaya sustituyendo ese antiguo calital por masas de arbolado más de aquí.
En 2002, Cómplices editó A veces, que puede ser el mejor disco de Cómplices, quizá. Y un tema totalmente diferente a otros es este, ¿Qué nos quedó?, que además tiene un subtítulo que es Imposibles y peores tiempos para la lírica, haciendo referencia a esa canción de O Golpes Bajos, el grupo anterior de Teo Cardalda, que era Malos tiempos para la lírica. Qué difícil sigue siendo los tiempos para la lírica y para la naturaleza. ¿Qué nos quedó? Imposibles y peores tiempos para la lírica. Igual, no sé si habrá un día en el que yo me pregunte ¿qué nos quedó de aquellos años de radio? ¿Qué nos quedó? Pues es que nos habrán quedado tantas cosas después de 20 y pico años de radio. Cada semana un invitado, cada semana dos llamadas, cada año una sección, cada año aprendiendo tantas cosas de tanta gente. Gracias a todos los compañeros de Quack FM, gracias por supuesto a Verónica, que me acompaña todos los miércoles, y gracias a Roberto, que nos ha acompañado muchos miércoles de este año y que en estos últimos no ha podido estar con nosotros porque está malito de la espalda. Roberto, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos este año y te mandamos un beso muy fuerte. Ojalá pronto puedas estar bien. Tenemos una sección en Café con Gotas donde intentamos encerrar la queja del día. Se llama El Café Amargo y la encerramos en la sección para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Atocha?
Uf, teño moitos, desgraciadamente. Sí, teño para regalar. Non sei con cal quedarme. Vou facer aí un cambio de última hora dos que tiña en mente. Vou ir ao global. O meu café amargo sería os falsos verdes, que nos están colando todo o día cousas que non
son. La hierba artificial.
Tamén, porque é unha fonte de microplásticos terrible. Pero bueno, é outro tema. No, que nos vendan cousas como bio, eco, ambientalmente bo, e que realmente se rascas non é así. E xa non falo de greenwashing, xa non falo de empresas que queren limpiar a súa imaxe, senón pois das enerxías limpas, que sí que netamente o vento non contamina, o sol non contamina, pero todo o que fai falta para ter, para captar esa enerxía e convertila, pois bueno, hai que miralo, non? Entón, non porque sexa eólica vai ser sana, natural, libre de contaminantes e todo maravilloso, non. E o mesmo pasa con outras fontes de enerxía ou con especies. Que verde Galicia, eu teño colegas que veñen de fora, oi, Galicia, que verde. Claro, pero ten eucalipto. E que non todo verde vale. Hai verde carballo que non temos, e o verde eucalipto será verde, pero non vale para moito ambientalmente aquí.
Déjame algo, Ato.
Bueno, sí, ves, que dixen que teña para regalar.
Está ramplando con todo.
Sí, sí. Pois a mí o que máis me preocupa é que nos colen cousas como verdes que non son verdes.
Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Pero, Verónica, entonces cuando el Bimbo pone artesano, no es artesano. Cuando la mermelada pone receta de la abuela, no es de la abuela.
¿En serio no nos podemos creer todo lo que pone, lo que sale como?
Nos rompes el corazón, Atocha. No, sí. Yo que compro todo lo que pone en Jebre, yo lo compro.
¿Puedo robar un segundo a Andrés?
Sí,
pero tengo una anécdota muy boa que una vez estando en un, bueno, pues en un campamento, campamento de natureza, etcétera, y nos ponían todo o servizo de comidas, era todo pues cultivo ecológico e demás igual, y o brick de leite do almorzo, pues era un leite bio, certificado, etcétera. E cando collo a caixa, viña de Austria. E pensei, cal será a pegada de carbono deste leite?
Que, claro.
Oes, vacas criadas en extensivo, en cultivo ecolóxico, sen pesticidas, todo moi ben. Pero traes para aquí ese leite ecolóxico e te estás cargando.
Claro,
ese,
la vaca
ese
de Salzburgo verde, ¿no? Está sanísima.
Entón, por eso digo que hai que pensar moito, hai que facelo, mirar todo moito con lupa, porque non é tan fácil.
Madre mía. Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Andrés?
Bueno, Atocha yo creo que ha resumido muy bien quizás los grandes impactos, tema de los miedos que vivimos en el ámbito medioambiental con la eólica, ya no solo, bueno, eólica tanto marina como terrestre, también por supuesto los cambios derivados del uso del suelo con lo que comentaba Atocha, de esas plantaciones, nunca bosques de eucalipto, pero bueno, un poco por cambiar el panorama, yo aquí hablo un poco quizá en un mundo ya enormemente globalizado, y el afán de, no sé, yo lo digo porque a mí no me gusta, quien me conoce sabe que no me gustan redes sociales, etcétera, y te inunda la información de estas plataformas de consumo. Ese que parece que además ya se ha convertido en, que es quizá el peor concepto que podemos llegar a tener, muy tergiversado, de consumir para reciclar. Es como que el reciclaje se ha convertido en un fin en sí mismo. Es consumir, pero vamos a ver, sentémonos un poco y a lo mejor es una cuestión de vivir un poco con menos cosas, que no pasa nada, que no nos hacen falta. Es un poco pues, ya no solo lo que decía un antaño de las 3R, reciclar, reutilizar, reducir, eso ha quedado completamente obsoleto. Repensemos un poco todo nuestro día a día, si nos hace falta esa camiseta por 3€ que nos viene desde las cochibambas, ¿tiene sentido? No lo tiene. La necesito, no la necesito, pues eso, que nos hablen de reciclar en casa. En casa nos reciclamos, en casa separamos, o por lo menos que no nos tenga compostero. Separamos y vamos al principio a intentar separar bien, que esa es otra cosa que no nos enseña, y eso habrá que hacerlo, sobre todo aquí en Coruña, que como sabéis ahora nos instalan el quinto contenedor. Si ya teníamos el sistema Sogama, si ya no lo hacíamos bien con 4, vamos a ver cómo lo hacemos con 5, si nadie nos dice cómo tenemos que hacerlo bien. Es decir, repensemos todo un poco.
Nos hace falta, y por supuesto, necesitar menos. Qué gran clave has abierto ahí, necesitar menos. ¿Cuántas cosas tenemos que no necesitamos? Último café amargo de la temporada. Verónica.
Pues mi café amargo es consumista. Muy consumista.
No pasa nada.
Mi café amargo va sobre el bueno comercio. que a mí en principio me parece una muy buena idea porque apoyas el negocio, los negocios locales y tal. Y pero el tema es que yo solo he sido capaz de participar el primer año que lo sacaron. Este año, a pesar de que me avisaste el día que salían los bonos y que conseguí descargarme los bonos, pues por un tema informático, pues que no tenía instalada la aplicación donde te descargas el bono y después lo puedes usar como medio de pago, ¿vamos? Y que no lo conseguí actualizar hasta el fin de semana siguiente. Esto salió un miércoles y el fin de semana siguiente yo conseguí por fin tener operativa esta aplicación para poder descargarme el bono y poder usarlo. Pues ya se habían terminado. Es decir, en menos de...
¿Cuándo se podía usar por primera vez?
O sea, se descargaron el...
¿El martes?
El día 4, que fue miércoles. Uh-huh. El fin de semana ya estaban agotados los fondos.
Yo me olvidé completamente. Yo lo descargué, esta vez me acordé de descargarlo y me olvidé de usarlo, pero ya imagino que a las 10:30, ¿no?, de la mañana ya se habría usado.
No lo sé, no sé cuánto duraron, pero desde luego al fin de semana no llegaron.
Bueno, yo, pues nada.
Pues ya...
Gracias,
ya, Rueda. Ya, el siguiente año, pues a ver si lo puedo conseguir.
Exactamente. Gracias, Rueda Valenzuela, por tus buenos... Hablábamos de zonas de Coruña, de zonas que protegemos, de zonas que queremos proteger, de zonas que deberían estar más protegidas. Y hay otra zona que necesitamos proteger mucho y que de vez en cuando tiene problemitas. El Jardín de Méndez Núñez, que tanta falta nos hace, que tan bella hace nuestra ciudad. Que cuantísima gente hay que nunca se ha fijado en la riqueza natural del Parque de Méndez Núñez. Que nunca se ha extraído, ¿no? Que nunca se ha... extraído y abstraído y que nunca se ha salido, digamos, y lo ha mirado desde lejos para decir, caray, tengo aquí en el centro de la ciudad una cantidad de árboles diferentes, cada uno venido de una parte del mundo, con una riqueza botánica maravillosa, y yo jamás me he parado a apreciarla.
Pero ¿cuánta además gente? Súper sorprendente, sí, porque yo la última vez me fijé, que no, la verdad es que no me había fijado nunca, en que hay un árbol que da granadas.
¿Cuánta gente de Coruña no se ha fijado nunca
en
el Parque de Méndez Núñez?
Bueno, algo que está muy de triste actualidad, tema de las bombas y las granadas.
Estas son mejores. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar más el Parque de Méndez Núñez? ¿Qué necesita? ¿O está perfecto ahora como está?
Bueno, yo creo que todos los que están escuchando seguramente sean conscientes de la problemática de la conservación del palmeral histórico que tenemos en los jardines de Méndez Núñez con el dicho Forus Ruginius, el picudo rojo.
Pero se la ha invitado a irse, ¿no? Ya en reiteradas ocasiones.
Se la ha invitado a irse y no sin esfuerzos, que sabemos que el ayuntamiento está invirtiendo y económicamente fuertes también, hay que decirlo, porque es una especie invasora que ha venido pues probablemente para quedarse y tiene muchísima... Bueno, hemos ido viendo de manera salpicada cómo van destruyéndose palmeras a lo largo y ancho del ayuntamiento. Y bueno, tenemos que seguir trabajando por que ese palmeral se pueda conservar, por ese valor histórico-cultural que tiene, si bien no son especies que sean autóctonas de esta región, pero quizá tengamos que ir preparándonos también para que si el destino de esas palmeras es otro, lo asumamos también como sociedad, si no consiguen las medidas terapéuticas que le están haciendo. Su conservación a futuro, pero es verdad que al final es un paseo muy agradable por el mundo botánico ir a pasar por los jardines de Méndez Núñez, si no me equivoco, ya lo que es la problemática que tenía el botellón se erradicó, se extrajo de allí, aunque bueno, no sé hoy día cómo está, no es algo que lleva a la práctica ahora
mismo. Hay que ir de botellón, Andrés, a ver si vemos bueno, cómo está.
Por vigilar.
La vida son etapas y esa ya pasó, pero es verdad que hemos hecho allí paseos y es muy muy agradable en tema, por supuesto, botánico, pero también en tema ornitológico. Cualquier parque y jardín público, por pequeño que sea, da muchas, muchas sorpresas.
Hay una pregunta que suelo hacer cada fin de año, cada visita de Hábitat aquí, y que no voy a dejar de hacer este año. Nos quedan unos minutitos porque queremos ir de excursión, queremos estar en contacto con la naturaleza, queremos fijarnos, queremos levantar la vista, queremos ver cosas como todos los veranos en Galicia, repartidos las provincias, por favor. Dos lugares naturales, dos cositas naturales, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que queramos proponer a nuestra audiencia para visitar. No está Damián, así que Ogrove queda esta... queda esta vez dispensada. Ahora me podéis ir, por supuesto, que es un sitio maravilloso. Yo, de hecho, voy a ir 7 de julio, más o menos. Pero, ¿qué lugares de Galicia debemos visitar? ¿Qué lugares se os ocurre proponer a la gente?
Bueno, debo empezar por Lugo, pensando en nuestro compañero Roy, que no está aquí, y Lucense de Pro. Pola beira, polo paseo fluvial do Miño, que además ahí fixemos unha actividade, non no vense este ano ou ano pasado.
Este año.
E, bueno, é un lugar moi agradable para pasear. Estes paseos semiurbanos ou seminaturais están ben porque permiten ir cómodamente, é dicir, para todos os públicos, ir en familia, ir cunhas zapatillas normais, non fai falta que te poñas pues, unhas botas de goma, cousas cando te metes na natureza pura que igual precisas un calzado un pouco mellor. Entón, dar un paseo sinxelo, pero disfrutar do entorno agradable, sobre todo nestes días de calor, que supón estar á beira dun río coa sombrita das, a sombra natural das árbores, e sempre baixan graos de temperatura, e podes disfrutar, bueno, de especies vexetais de borde de río, que eso sempre dan moito frescor nesta época do ano, e bueno, tamén de especies animais, sobre todo paxariños de ribeira, que sempre están presentes por aí saudando.
Y yo que os comento aquí, vamos a ver, si nos vamos a Pontevedra, podemos pasearnos, por supuesto, por el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, darnos una escapada por allí. Podemos irnos después un poco tierra adentro, acercarnos al Monte Aloia, disfrutar del el abanico de mariposas que tenemos allí, estupendo. Luego yéndonos a Orense hacia el sur, por supuesto, Jerez Xurés. Quien no lo haya visitado, es una zona más que recomendable. Oírnos a las tierras de Allariz, también un entorno precioso. Si subimos luego, bueno, ya volviendo a Lugo, Ancares, Corel, esa zona increíble, y en Coruña.
Son fan dos acantilados da zona da Mariña.
También.
Está que hay alrededores, no sé, bueno, pareceme un sitio imponente. En Coruña, pois, temos tantos sitios, as beiras do Mandeo tamén. Eu, cando chego o verán, penso moito en ríos, porque como as praias están tan saturadas, ir de paseo á praia, a parte que te coces, pois non me parece tampouco unha boa opción. Entón sempre tiro máis a meterse no fresquito do río, que tamén permite uns baños interesantes, e un mergullo moi bo, mergullar en ríos é moi interesante tamén. Ves troitas, ves cousas